están? Yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos...
Buen Beat.
Hola, bienvenidos al episodio número 4, ¿verdad, David?
Ya vamos en el 4.
¡Wow! ¡Cuánta constancia!
Cabe aclarar que la constancia se la deben de agradecer a Marcela, no a mí.
Aquí lo tengo amarrado a una silla.
No me da de comer si no grabo.
Bueno, pues bienvenidos al episodio número 4 del podcast Buen Beat, donde charlamos cosas relacionadas con la creatividad. Y en este caso...
Sonaste como rusa, con la creatividad.
Creatividad. Es que estaba comiéndome unas nueces y se me atoró una. Y en este caso vamos a hablar sobre un tema que a los dos nos compete.
Así es.
Porque los dos somos freelance, entonces vamos a hablar de las ventajas y desventajas de un freelance.
¿Qué por es un allá, freelance?
Un freelance. Freelance.
Un freelance. Es que nosotros somos fronterizos. Siempre hemos vivido muy cerca de los güeritos. Y pues freelance es como normal, ¿no? Escucharlo.
Ah, caray, ¿en español cómo lo podemos decir?
No tengo idea, pero...
¿Autoempleado, pues.
Pero, ajá, si hay alguien en algún lugar recóndito del planeta Tierra que no entienda lo que es freelance.
Sí, porque freelance es diferente a empresario, creo
ajá,
yo.
Sí.
Porque empresario es tener como un negocio donde tienes más empleados o hay, ya sea que ofrezcas un producto o un servicio, pero hay más gente a tu cargo, ¿no? O sea, eres uh-huh. empresario y tienes un negocio. Pero pues también tienes por lo general que ir a tu negocio pues de 8 a 5 ajá. o en el horario que sea, o es un bar pues de 5 a 8. Pero yo creo que un freelance o autoempleado, no sé
qué. Pero sea, alguien que volea zapatos, ¿es un freelance?
¿Sí? Sí.
¿O es un autoempleado?
Yo creo que es lo mismo freelance, o bueno, salvo que yo me esté equivocando, no me agarraste en curva. O sea, de cuál
no
es el término
investigar.
En español, qué mal, ¿verdad? Pero ¿cuál es el término en español? No sé. Pero yo creo que autoempleado sería el más adecuado.
Uh-huh.
A ver,
alguien... Pero sin palabras, o sea, alguien uh-huh. échenos la mano y díganos. Pero uh-huh. sin palabras, un freelance es alguien que, según yo, es uh-huh. alguien que da un servicio uh-huh. por su propia cuenta.
Ah, o ofrece un producto, o sea, hace un producto y lo vende, ¿no?
Es que para mí eso ya sería como un empresario, porque ya estás haciendo un producto.
Entonces me retiro de este medio porque yo soy empresaria. Yo
Marcela,
hago
Marcela es empresaria. Bye, bye, Marcela. Esto lo voy a dar yo
con
solo.
Un placer haber estado contigo 5 minutos.
Entramos en una polémica muy fuerte, ¿no?
Pues es una persona que trabaja
ajá,
por sí, o sea,
servicios.
Que tiene un negocio, puede ser un servicio. Yo creo que también puede ser un producto, o sea, pero ajá. que tiene, que trabaja para sí misma, que no tiene un ajá. patrón. Y tampoco, cuando yo creo que cuando ya tienes empleados, pues ya es un pequeño negocio, ¿no?
Sí.
Entonces, pues igual yo tengo personas y tengo...
Como freelance, ¿no?
Como freelance tengo un outsourceo, o sea, a unos cuantos servicios con gente que me ayuda con la costura, etcétera. Entonces, pues ya no sé.
Vamos a suponer... Que somos autoempleados, somos nuestros propios jefes.
Trabajamos desde casa, pues.
Y queremos platicar de las uh-huh. ventajas y las desventajas de trabajar.
Sí, porque ya nos estamos
cuenta,
extendiendo
¿no?
mucho. Ajá, yeah. Trabajamos por nuestra cuenta, eso. Ya nos estamos extendiendo mucho en la introducción. Y bueno, antes de empezar, pues a lo mejor hay por ahí gente que, igual que tú y yo, trabaja por su cuenta. O a lo mejor hay gente que puede, que tiene el deseo, ¿no?
Ajá.
O sea, de hacer ese brinco del trabajo que
la
tiene ahorita.
Romántica.
Ajá. Y se lo vamos a echar por tierra. No, no es cierto.
No, para nada.
No, hay muchas cosas muy lindas y otras cosas no tanto.
Es como todo.
Uh-huh. Es como todo en esta vida. Entonces,
¿por
qué quieres
razón.
Empezar? ¿Por las desventajas o las ventajas?
A mí me gusta empezar por lo malo para
bueno,
terminar bien.
Con un buen sabor de boca.
Así es. Me gusta terminar bueno. con... Primero me como los vegetales y luego me como el postre.
A ver, empecemos con las desventajas de ser un autoempleado o un freelance.
Esta no sé si sea una desventaja, pero se me hace que es un requisito,
uh-huh.
que ya lo habíamos platicado uh-huh. en el Buen Beat anterior,
uh-huh.
de tener autodisciplina.
Ajá.
Para mí, cuando trabajas para una compañía o para otra persona donde uh-huh. te dicen qué hacer y te revisan tu tarea,
uh-huh.
es como si siguieras yendo a la escuela, ¿no?
Uh-huh.
O sea, sí tienes que tener disciplina, pero a fin de cuentas te llevan de la mano.
Uh-huh.
Te dicen, esto es lo que tiene que salir tal día.
Exacto.
Y cuando eres autoempleado o freelance... Pues es obvio, ¿no? También
uh-huh.
haces, hago una sesión de fotos y tengo que entregarla a tal fecha.
Uh-huh.
O sea, también está implícito tus tiempos
uh-huh.
y lo haces, pero hay mil cosas que no se pueden medir tan fácil como
uh-huh.
si no me promociono,
uh-huh.
si no hago sinergia con otros como maquillistas o vestuaristas o planners, si hago fotografía de eventos,
uh-huh.
no voy a seguir estando vigente en el mercado. Y esos muchos freelance fotógrafos,
uh-huh.
se nos olvida hacer eso, sobre todo cuando tenemos una carga de trabajo muy, muy grande. Entonces, si no tenemos una autodisciplina y una estructura, si no estructuramos nuestro negocio, la parte del negocio que es la aburrida, sobre, casi siempre los freelancers que conozco casi siempre somos creativos y la parte del negocio nos aburre.
Sí.
Entonces, eso es como sería el lado oscuro. A lo mejor no malo, pero el lado oscuro.
Pues a lo mejor para una persona que no esté acostumbrada a practicar la autodisciplina sí puede ser una desventaja, ¿no? Ahora, hay ciertas personas que son muy disciplinadas, desde su forma de ser ya vienen con eso, entonces no será un punto importante para ellas a tomar en cuenta, porque pues ya lo son.
Sí.
Pero sí, si una persona no lo es, puede ser una desventaja, pero viendo de lado bueno, pues puede ser también una ventaja, porque si no lo eres, te vuelves.
O no comes, ¿no?
O te vuelves o no comes, entonces pues yo creo que te vuelves. O regresas a tu trabajo de 8 a 5, ¿no? Tu trabajo de
que es otra opción, ¿no? De freelance en fotografía, hay freelance de fin de semana, ¿no? Que les dicen otro pochismo, les dicen los Weekend Warriors, no sé cómo se pronuncia, ¿cómo se dice? Weekend Warrior.
Los guerreros del fin de semana.
Y es porque trabajan de lunes a viernes y el sábado van a la guerra, ¿no?
O sea,
no sé dónde sale el término, pero así les dicen a los fotógrafos, los freelance, fotógrafos freelance que hacen bodas los fines de semana, que hacen sesiones de retrato los fines de semana y de lunes a viernes trabajan. Y ellos tienen como que lo mejor de los dos mundos, por así decirlo.
Ok. Bueno, eso sería, para la gente que no es disciplinada, pues sería
un
pequeño contra, ¿no? O una cosa que hay que tomar en cuenta para...
Es algo que hay que tomar en cuenta y que no se sabe.
Ajá.
O sea, hablando del lado oscuro de lo negativo, es hablar de lo que no se sabe, porque es muy romántico decir, sí, ya estoy hasta el gorro de mi jefe y quiero, me voy a independizar, ¿no? Pero no se sabe que esa independencia... Tiene, cuando tú eres empleado, tienes tu chequecito cada 15 días, tus vacaciones pagadas, tus días para enfermarte y tu bono en Navidad, ¿no? De productividad o comisiones o lo que sea. O sea, tú tienes, de cierta manera, tienes eso ya resuelto. Y cuando eres tu propio jefe, o cuando eres independiente o autoempleado freelance, el ingreso depende 100% de ti. Y eso no es ni malo ni bueno. Pero es una responsabilidad que mucha gente no sabe cómo asimilar.
Pues eso ya yo creo que estaríamos entrando en otro punto que son las finanzas, ¿no? Para el freelance. Y cuando dices que no es ni bueno ni malo, yo creo que puede ser los dos. O sea, puede ser bueno y puede ser malo, porque puede ser fabuloso que tú manejes tus propias finanzas, o sea, que tú tengas el poder de decir, bueno, este mes me voy a ir de viaje a Ingesú, al cabo que el mes que entra yo sé que viene mucha chamba y lo pago con la tarjeta, que sea. O sea, que tú puedas administrarte de acuerdo a lo que sabes ya por tu negocio que vas ganando, hay meses más fuertes, hay meses menos fuertes, etcétera. Pero, o sea, puede ser una ventaja o puede ser también una desventaja, porque si no tienes orden en tus finanzas, pues sí puede ser como un caos que... Porque es muy común que en la vida de un freelance haya meses que entra mucha lana y haya meses que no entra nada, entonces, o entra muy poco, entonces tú tienes que tener la capacidad de administrarte, o sea, de no volverte loco cuando entra mucha lana, porque sabes que habrá meses escasos en donde tienes que echar mano de esa super lana que te entró para vivir en los meses donde no entra nada.
¿Cuántos años nos tomó aprender esa lección, Marcela?
20 años. Sí, ya haremos yo creo que otro podcast después, otro episodio sobre las finanzas, ¿no? Porque es un tema del que los dos cojeamos, entonces pues lo poquito, ¿verdad? Que uno puede
Hemos ido aprendiendo paso de caracol borracho.
Sí, pero eso yo creo que puede ser, es más, creo que mucha gente no se atreve a dar el paso de o sea, que tiene el deseo de ser autoempleado y no se atreve por este tema precisamente porque le da temor las finanzas.
Sí.
O sea, porque no quieren dejar de percibir ese chequecito seguro que pues a nadie le cae mal, ¿verdad? O sea, es como, si es una seguridad, entrecomillada, que ya luego diremos por qué entrecomillada, pero si es como una forma de no tomar tú las riendas de ese aspecto en tu vida, ¿no?
De no hacerte responsable.
Exacto,
¿no? Cuando eres freelance, puedes ganar muchísimo dinero y también puedes no ganar nada. Y es muy fácil quebrar un negocio, es muy fácil quebrar un negocio. De hecho, hay unas estadísticas así terribles que leí, que el 70% de los negocios a los 3 años de existir quiebran.
¿En serio? Sí. ¿En México?
En México.
¿En serio?
Y es bastante generalizada, ¿eh? Y
es un montón.
Es un montón, y más en la psicología mexicana, que ahí nos platican, si nos escuchan en algún otro lugar, si aplica también este tipo de psicología. Pero en México es muy común que le tengamos mucho miedo a perder. a equivocarnos, a tener un fracaso. O sea, tenemos mucho, mucho miedo a equivocarnos. Entonces, eso va en contra del espíritu aventurero que se ocupa, el espíritu emprendedor que se necesita para ser autoempleado.
Claro.
Uno tiene que saber que equivocarse y echar a perder las cosas es parte del proceso creativo y es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? No tenerle miedo.
Y aquí también creo que es bueno decir que si estás en ese punto de que tienes tu trabajo, pero quieres dar el paso a ser autoempleado, sí hay que tener como un plan, ¿no? Como un backup de decir, no lo voy a dejar de la noche a la mañana. Pues sí,
sí.
Obviamente no es maravilloso de que, ay, sí, yo soy bien responsable, bien disciplinado, yo tengo el poder de mis finanzas, me aviento.
Ajá.
No, porque cualquier negocio, yo creo que a lo mejor por eso muchos negocios a lo mejor también quiebran, porque no tienen como un plan en donde saben que los primeros meses van a ser raquíticos, o sea, que tienes que pasar hambre y que tienes que sufrir riesgos y aventarte, bla, 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 pero que no va a haber ganancias pronto. Entonces, a lo mejor te puedes desesperar y decir, ay, ¿por qué dejé mi empleo donde tenía mi chequecito asegurado? Pues no, porque en cualquier negocio, el que sea, yo creo que no vas a tener ganancias luego, luego. O sea, como que es algo que ha tardado. Entonces, tienes que tener o alguien que te apoye. Como cuando me aventé yo, pues estabas tú apoyándome o viceversa, ¿no? Cuando te aventaste yo apoyándote.
Yo no me aventé, a mí me aventaron. Pero cuando me aventaron,
yo tenía un empleo fijo, entonces.
Ajá, y de eso vivimos pues un par de meses en lo que yo pude darle vueltas a mi negocio.
Sí, y cuando yo me aventé, porque yo sí me aventé, o sea, sí me salí del mundo.
Tú sí fuiste valiente.
No, pues porque te tenía a ti. O sea, tú ya tenías un, o sea, como
estaba pachoncito, caíste en blandito.
Entonces sí, tienen que tener, o alguien que, o sea, una pareja o un mecenas.
O ahorrar, ¿eh?
O sea, una persona o un plan. O sea, un plan de ahorro o un plan de, no sé, de irte a vivir a un lugar más barato o algo. O sea, para que no dejes o empezar, antes de salirte definitivamente de tu trabajo, empezar a hacer ese negocio que quieres sin dejar tu empleo y hacer ambas cosas. Y ya cuando veas de que, oye, sí me está redituando, pues ya te sales de tu chamba.
Exactamente, totalmente. Y regresamos al libro de Big Magic, ¿no? Creo que en ese libro platica ella que, aunque ya había tenido éxito en algunas publicaciones, ella todavía trabajando. Seguía con su trabajo. O sea,
también,
no.
O sea, este chaval, el de Roba como un artista, también.
Igual. Ajá. Porque luego, eso es, no sé si estemos en lo bueno o lo malo de ser freelance, pero puedes hacer que tu pasión, yo entiendo que te vas a querer dedicar como freelance y dejar de trabajar en una empresa a algo porque te apasiona o porque, no sé, supongamos que tu sueño es poner un food court, ¿no? Un camioncito de estos cocina, ¿no? Pero trabajas en una operadora de teléfonos móviles dando servicio al cliente de lunes a sábado, ¿no? Y estás hasta el gorro porque pues puras quejas y puros, o sea, a lo mejor es un trabajo así como de mucho estrés, de gente que se queja contigo y tú sueñas con que la gente te diga, está deliciosa la comida que haces, ¿no?
Sí, una papacha.
Entonces, lo romanticis... ¿Cómo se dice, licenciada?
¿Lo
romanticeas, esa idea de tener tu futuro?
No, pues no existe.
Corrígeme.
Idealizas, ¿no?
Idealizas, lo pones idea. Muy lindo, sueñas, despierto.
Idealizas la idea, te digo lo que dije.
Ella es licenciada en letras españolas.
Idealizas.
Yo sí tengo perro. Yo soy comunicólogo y no sumamos uno. Ni nos comunicamos ni hablamos bien. Y cuando ya te metes de lleno a esto, si te animaste a lanzarte y no lo dejaste solo en el mundo de las ideas, te das cuenta de que pues hay que tener una cadena de leads, de prospectos que tengan hambre para comer tu producto. Hay que estar en un lugar en donde tu producto sea bienvenido, sea apreciado. O sea, no te vas a ir a vender hamburguesas gourmet a una zona popular, donde vendas la hamburguesa a lo que ellos consideran algo muy caro, ¿no? Por mejores productos y increíbles sabores que tenga. Y no te vas a ir a vender burritos a la colonia más fresa, porque pues igual y funciona, igual y la gente de servicio ahí se van a comer burritos. Esa a lo mejor sí aplica, pero la otra definitivamente no va a aplicar. Entonces tienes que estructurar un negocio. Y ese es el lado, por así decirlo, es el lado menos romántico, el lado malo, siendo caricaturista, el lado malo de ser autoempleado es, uno, ser disciplinado. O sea, en las buenas y en las malas hay cosas que siempre se tienen que hacer. Dos, las finanzas, ¿no? O sea, nosotros tardamos muchos años como pareja, como familia, en ponernos sueldo. Y vivíamos con lo que caía. Y hubo años que vivimos muy bien y hubo años que vivimos muy mal y hasta que nos pusimos un sueldo que llevamos poco, relativamente muy poco, hemos estado estables y hemos podido hacer un poquito de patrimonio. Uh-huh. Pero un freelance puede vivir toda su vida sin hacer patrimonio. Y entonces...
Sí, creyendo que gana mucho y realmente lo que ganas... O sea, el sueldo... O sea, aunque seas freelance, tienes que tener un sueldo. Tienes que ganar siempre lo mismo. Y si ese año entró mucha lana, pues ya la ahorrarás o ya la invertirás.
Inviertes.
O lo que tú quieras. Ajá. Pero no creer que porque ganaste mucho, entonces ese año te vas a Europa o sea, los gastos siguen siendo los mismos, ¿no? Y claro, pero yo creo que si tienes la libertad como autoempleado... hablando financieramente sí. De eso, de que, oye, pues es que pues me quiero ir a Europa este año, pues te vas y no pasa nada, o sea, digo, uh-huh. Como que sabes que tienes un colchón, obviamente teniendo un colchón en el banco o lo que tú quieras, lo que te haga sentir a ti seguro, a cada uh-huh. quien le hace sentir seguro diferentes cantidades en el banco o diferentes cosas, entonces yo creo que sí, la ventaja de...
Hay como una ley, perdón que te interrumpa, uh-huh. Pero hay como una reglita tengas uh-huh. 6 meses
sí,
de tu sueldo. O sea, uh-huh. Y no de tu sueldo, o sea, una cosa es el sueldo que te das uh-huh. Y una cosa es tu mínimo indispensable para vivir.
Claro.
O sea, cuando alguien entra en crisis, te quedas sin trabajo, recorte, uh-huh. Lo que tú quieras, no vas a darte el estilo de vida que te dabas cuando todo iba uh-huh. en apogeo. Uh-huh. Entonces, tener ese número en cuenta, el número con lo mínimo que necesito para vivir, uh-huh. Bueno, necesito 6 veces esa cantidad. Uh-huh. Porque si pasa cualquier cosa que te... Uh-huh. O sea, una situación económica, una situación uh-huh. de salud uh-huh. que te impida trabajar por una cantidad de tiempo, uh-huh. pues bueno, tú ya sabes que puedes sobrevivir por 6 meses. Uh-huh. Y tú no tienes idea la seguridad como creativo y uh-huh. como empresario uh-huh. o empleado que te da saber que existe ese colchoncito.
Claro, sí.
Porque entonces no le dices que sí a cualquier uh-huh. propuesta que te pongan enfrente. Uh-huh. Porque tú... tienes cierto respaldo, ¿no? Uh-huh. Que para mí ese respaldo es el mismo respaldo ficticio, si tú uh-huh. quieres, que te da trabajar para una empresa.
¿Por qué es el mismo?
Porque si a ti te despiden, uh-huh. o sea, te despiden de un día para otro.
Pero te dan un finiquito, ¿no?
Te dan un finiquito y pues uh-huh. igual y son menos de esos 6 meses. Uh-huh. Entonces yo de ahí me he agarrado a decir, bueno, cuando trabajaba, sí, cierto. Pero a mí me despidieron uh-huh. Pues regresando de la luna de miel. Dijeron, se acabó.
¿Sí?
Se portaron de lujo. Uh-huh. Ha sido el mejor jefe del uh-huh. planeta Tierra que yo he tenido. He tenido dos. Y él por mucho es el mejor, por muchísimo. Y,
como dato cultural nada más. O sea, David ha sido autoempleado toda su vida. O sea, trabajó recién graduado, trabajó en dos empresas. Una fue el Tec de Monterrey, que un mes.
No, fueron 3 meses.
perdón. Trabajó 3 meses en la Universidad Virtual del Tec y luego que un año en Rumores.
Un año y medio, casi 2 años.
En una productora de tele. Entonces, sí sabe de lo que habla. Yo fui empleada durante más tiempo. ¿No? Yo fui, ¿qué? 5 años.
Más formal, ¿no?
5 años.
Más,
¿no? Sí. 5 años de empleada. Bueno, pero pues tenemos un caminito así.
Sí sabemos lo que es recibir un cheque. Ajá. Sí sabemos lo que son las vacaciones pagadas.
Las prestaciones. Ahorita que dices lo de las prestaciones está muy interesante porque me acuerdo... bueno, a lo mejor nos estamos ampliando en este tema de las finanzas porque yo creo que es el que más ruido hace, ¿no? Cuando quieres...
Para mí es uno de los cimientos ajá. de tener éxito.
Exacto.
Porque
exacto.
he visto mucha gente talentosa, ajá. mucho más talentosa que yo, ajá. que de repente desaparecen del planeta, del plano de ajá. fotógrafos, ¿no? Que es ajá. mi universito. Ajá. Porque no tienen la disciplina de tener buenas finanzas uh-huh. y de tener un plan de mercadotecnia y un uh-huh. plan de negocios bien estructurado.
Pero también es cierto que es un temor muy grande, o sea, poner tu negocio o ser autoempleado por todo el cobijo que te ofrece una empresa de no solamente el chequecito, sino tu, uh-huh. lo que dices ahorita, caja de ahorro, vacaciones pagadas, uh-huh. Aguinaldo, bla, bla, bla. Pero me acuerdo mucho cuando uno de mis empleos al que renuncié, uh-huh. que ya fue el último, y que yo le decía mucho a David, oye, es que me da miedo, o sea, me da miedo brincar, porque oye, aquí tengo, era el Tec de Monterrey, uh-huh. o sea, cuando Emma, estaba embarazada, ¿no?
Sí.
Cuando Emma esté grande, pues aquí me van a dar beca para ella, o sea, en la mejor universidad, no manches, luego me dan mi seguro de gastos médicos uh-huh. y luego me dan mi Infonavit, bla, bla, bla. Y me acuerdo que tú me decías, pues el seguro lo compras, ¿verdad? O sea,
sí,
el seguro de gastos médicos, pues...
Lo pagamos desde
ajá, lo pagamos, o sea, con lo que se supone que vamos a ganar más, pues lo pagamos. Tu hija, ¿cómo sabes que le va a gustar el Tec para estudiar? Además, tu hija ni ha nacido, yo estoy embarazada uh-huh. de Emma. Y y me decía, ¿cómo sabes que tu hija va a querer estudiar en esta universidad? Es más, ¿cómo sabes que vamos a vivir en Monterrey o en sí, cualquier
estado? Y todavía no pensábamos ni por ajá. aquí en cambiarnos.
O en cualquier ciudad de la República donde haya Tec de Monterrey. Bueno, Total que, o sea, me hiciste ver, yo tenía mucho miedo, yo soy una persona muy estructurada y muy, yo con David he aprendido a ser más abierta, a aventarme más, pues, o sea, como que a no tenerle miedo al riesgo, al ingesu, ajá. Entonces, eso para mí era inconcebible, o sea, para mí era inconcebible una persona autoempleada, porque aparte también en mi casa crecí viendo a un padre que fue empleado toda su vida, uh-huh. Entonces, y David creció viendo a un padre empresario toda su vida, entonces sí. También fue de lo que aprendimos, ¿no? Pero esto lo traigo a colación porque hay mucha gente que le da miedo por eso, por las prestaciones, ¿no? O sea, ¿cómo voy a perder? Pero tú puedes ganar mucho más, o sea, puedes ganar lo mismo que ganas ahorita en tu empresa o puedes ganar incluso mucho más y proveerte tú mismo esas prestaciones, ¿no? O sea, no pasa
nada. Pero teniendo disciplina.
Claro, claro. O sea, si tienes la disciplina, o sea, nosotros, claro, ¿qué hacemos? Y el orden en tus finanzas.
Primero se pagan todos los fijos y luego se paga nuestro sueldo. Y luego se paga la diversión y luego un ahorro. De hecho, el ahorro creo que va antes de nuestro sueldo ahorita.
No, pues el sueldo lo pagamos, a lo que nos sobra es el ahorro.
El ahorro está ahorita direccionado. Entonces, el ahorro es lo primero que se paga y luego se paga lo que necesitamos para trabajar. Porque también estos problemas pasan con los autoempleados, ¿eh? De repente dejan que su carro se les haga viejo y se deshaga. Y si eres autoempleado, prestador de servicios, como es mi caso, y tienes un carro todo aliado, aparte de la imagen que das, imagínate que no llegas, ¿no? Al evento que tienes que cubrir, si es un evento que es sensible al tiempo, pues ya estás arruinando, o sea, le estás pegando a tu negocio, pero si te fuiste al congreso, a la conferencia, si te compraste el último lente, o sea, esas cosas son muy atractivas, pero no son tan importantes. Entonces, como que aprender a ver qué es lo importante, qué es fundamental y lo que es un algo necesario y qué es un lujo y qué es meramente placentero. Y ese es para mí esa es la disciplina que tienes que tener como autoempleado.
Pero entonces, ¿estás de acuerdo? Bueno, creo yo, ya para pasar a otro punto, que sí las finanzas en la vida de un freelance pueden ser una ventaja o una desventaja. O sea, sí. Ambas, o sea, depende de cómo lo veas. Porque también puede ser una gran ventaja que tú manejes tus propias finanzas, que tú seas consciente del dinero que percibes. Y aparte también, entre más trabajas, más ganas. En una empresa, entre más trabajas, pues más te aplauden quizá en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos,
pero sí, pero aquí, o sea, si decides irte a vivir a San Miguel de Allende un mes a relajarte, pues a lo mejor sí, obviamente disminuyen un poco tus ingresos, pero de ahí no pasas. Pero si trabajas más.
Yo tengo un tío que por trabajar más y mucho más eficiente, lo jubilaron.
Ah, bueno, esas son otras historias. No es aquí,
Así que, cuando eres empleado.
No siempre pasa.
No, a él le fue re bien porque lo jubilaron, pero sí, o sea, aquí la fórmula matemática es muy básica, es muy sencilla. Trabajas más y de mejor manera y das un mejor servicio y eres más competitivo. Tienes más ingresos. No hay vuelta de hoja. Aquí es transparente. Trabajas más, ganas más. Pero puedes pasarte la vida trabajando sin valorar tu trabajo, sin darle ese valor agregado y estar cobrando menos de lo que necesitas para vivir una vida digna y tener una vejez digna. O sea, ahora sí que la palabra es digna.
Es amplísimo el tema de las finanzas.
Sí.
se amerita otro episodio.
A mí me apasiona mucho y los odiaba, ¿eh?
Sí.
O sea, yo más joven las odiaba y se me hacían aburridas y nefastas. Y ahí un beso, un abrazo a Ivonne Herrera, ella fue nuestra madrina de bodas, pero aparte mi madrina de ser autoempleado, porque así como que Dios nos la puso de visita en la casa. Justo cuando acabábamos de decidir que ya no iba a buscar trabajo, que íbamos a regresar la lavadora, íbamos a sacar una cámara digital, que eran esos tiempos, yo tenía cámara análoga, y me puse a hacer fotos, y ella me hizo la estructura de financiera.
¿No? Muy básica, con muy las básica. Entradas.
Pues seguimos con la misma.
Entradas y salidas, ¿no? Bueno, luego ya platicaremos de eso en el siguiente episodio.
Oye, pero yo antes de pasar al tema que sigue y de terminar este buen bit.
No, o sea, otro punto.
Pero antes de pasar a otro punto es, las finanzas pueden verse como algo bueno y malo en freelance, pero es que también son necesarias para un... O sea, hay gente que, no sé, gana 10 pesos, ¿no? Y como empleado. Pero si no tiene buenas finanzas, si no tiene buena idea de las finanzas, entonces esos 10 pesos no los va a usar bien.
Ah, claro. Sí. Eso te puede pasar como empleado o como freelance, ¿sí?
La ventaja más bien del freelance es que el tope del cuánto puedes ganar, te lo pones tú.
Claro.
Comparado con un empleado, que claro, el tope de cuánto puedes ganar te lo pone la empresa.
Uh-huh, uh-huh. Exacto.
Y hay empresas en las que ya llegas a tu tope y ya no puedes seguir creciendo.
Ni creciendo financieramente hablando y tampoco como, o sea, retos, ¿no? De forma personal, de forma profesional.
Exacto, sí, sí, eso también es muy importante.
Ese nos lleva a otro punto que es, ¿qué otra desventaja? Oye, estamos hablando, es que sí, ya sabes que yo el otro día estaba, cuando decidimos este tema, estaba viendo que, pues cualquier cosa que cualquier punto, ya llevamos la disciplina, las finanzas, ahorita decimos otro, puedes verlo como ventaja o como desventaja. Yo creo
claro,
que depende, por ejemplo, el siguiente punto el que me gustaría que habláramos es el manejo de tu tiempo.
Sí.
Entonces, puedes verlo como un problemón, porque, y sobre todo la gente que trabaja en casa, o sea, que tiene su oficina en casa. En el caso mío, ahorita David también tuvo un tiempo en que tuvo estudio y luego,
Ahorita soy híbrido.
Ahorita,
desde que subió la gasolina soy híbrido.
David tuvo un tiempo en estudio, luego llegando aquí a Tecate estuvo en casa y ahorita está híbrido porque tiene una oficina en Tijuana y luego otra vez es en casa. Yo siempre he estado en casa, siempre. Entonces, creo que sí es diferente, ¿no? El manejo de tu tiempo. Cuando tienes tu oficina en casa, tienes ahí siempre el trabajo, o sea, lo estás viendo. Aunque no estés trabajando, aunque estés con los hijos, estés cocinando, estés llevando a cabo otras actividades, estés viendo la tele con tu marido, lo que sea, tienes ahí el trabajo, lo estás viendo casi, casi. O sea,
psicológicamente es muy cansado.
Oliendo, entonces es muy difícil poner una pausa al trabajo para entrar a tu vida personal y poner una pausa a tu vida personal para entrar al trabajo, porque pasa también al revés, me meto al trabajo y entonces estoy viendo que los niños están ahí solitos, que quiero jugar con ellos, etcétera. Entonces es muy difícil dividir el manejo de tu tiempo como un freelance. Entonces eso es una desventaja, pero también puede ser una ventaja porque como tú y yo somos freelance, pues bajan los precios de los aviones y nos vamos de viaje
por ahí.
En la temporada que sea, ¿no?
Sí.
De gracias a Dios también tenemos una escuela muy flexible en eso que valora mucho las experiencias de los niños como los viajes. Entonces nos hemos ido de viajes de 2 semanas en temporada de clases. Y le pregunto a la maestra que sí, ¿qué onda? ¿Cómo apoyo a Emma con lo que vean esas semanas? Y me dice, no, pues háblale del lugar a donde van, de las plantas que crecen por ahí, de la fauna, etcétera. Entonces, eso también puede verse como una ventaja, el ser freelance. Y aparte que tu pareja también lo sea, pues se van de vacaciones cuando quieras. O si estuviste tú, David, un fin de semana con mucha chamba, por boda, por lo que sea, pues nos vamos el miércoles a desayunar o nos vamos al museo. Entonces, eso está padre.
Eso está padrísimo y eso también tiene que ver con que somos freelance los dos y que los dos tenemos este acuerdo, ¿no? De no ser tan estrictos con la escuela, que yo también lo heredé mucho de mis papás. O sea, mis papás nos sacaban... Yo pensé que antes había más vacaciones que ahora, que dicen que sí, pero mis papás se la bañaban. O sea, yo salía el 1 de diciembre o el último de noviembre y nos íbamos un mes de vacaciones y llegaba como mediados de enero. Y yo pensé que así era todo mundo. Y pensé que hasta que era medio menso porque siempre de repente llegaba a clases y decía, no entiendo nada de lo que están viendo.
Pues, ¿por qué no se presentan?
No los conozco.
¿Por qué no van de sus vacaciones?
Todos son bien raros, ¿sabes?
Y ya tenía los chamacos 2 semanas, ¿no?
Ya, ellos ya habían visto 4 temas, ¿no? Y yo seguía con la tabla del 2 y ellos ya iban en la del 9. Y dije, pues estoy menso, no lo entiendo. Ni modo. Ay, dibujemos.
Entonces, ese es otro... porque la gente que quiere dar el salto a ser autoempleado, como que con eso sueña, ¿no? De que, ay, pues es que...
Ajá, eso es lo romántico.
Bien padre, o sea, como que tiene mucho tiempo libre.
Y pero sí, pasa...
Pero tiene mucho tiempo libre, pero si no lo sabes manejar, es un caos.
No, pasa como ayer, ¿no? Que yo, pues ayer que fue día festivo nacional y yo me fui a la oficina y llego y la mendiga oficina cerrada. Porque como freelance no estás consciente del
de
calendario.
Fechas. Ajá, exacto.
También. Calendario oficial.
Ajá. ¿Me acabé tu café?
Sí.
Perdón.
Siempre pasa, es como los palomitos del Cinépolis. No todos compran, pero todos comen. Así es mi café.
Yo no me sirvo, pero tomo el del David.
Yo lo cosecho, lo tosto.
Oye, ¿algo más de este tema? Del punto del manejo del tiempo libre.
Del manejo del tiempo libre. Uh-huh. La solución es ponerse horario, uh-huh. por más rudo que parezca. Uh-huh. Y no sé, ¿te acuerdas hace mucho que yo tenía mucho sentimiento de culpa porque traía una carga de trabajo tremenda, uh-huh. muchísimo trabajo que tenía que entregar, uh-huh. pero yo si no salgo a caminar, correr, andar en bici o uh-huh. alguna actividad física, uh-huh. sí empiezo a volverme loco. La uh-huh. neta, necesito sacar así todo el fuá por ahí. Uh-huh. Entonces llevaba ya como 2 o 3 semanas sin hacer absolutamente nada de actividad física uh-huh. y me ayudaste tú con un ejercicio en donde nos dimos cuenta de que si no hacía esas cosas, meditación, echarme una cervecita con los amigos creativos, uh-huh. platicar uh-huh. de temas de mi interés, uh-huh. o sea, porque todos los temas son interesantes, pero los que a mí me interesan son más en base al arte y eso, uh-huh. esa es parte esencial de tu trabajo.
Sí, porque tú creías, perdón que te interrumpa, tú uh-huh. creías que si hacías eso, que si te ibas a la bici o a las cheves, estabas...
defraudando a mis clientes.
Exacto, estabas... No, ¿cómo voy a hacer eso si tengo que terminar mi chamba?
Y me daba pena que me viera algún cliente en la bici y dijera... Y podía haberlo dicho, ¿no? Uh-huh. Decía, ay, este cabezón no me ha entregado mis fotos, pero muy montadote en su bici, ¿no? Muy a gusto.
Sí, como que te daba cosa y es donde venía la culpa, ¿no?
Sí.
Entonces, sí tiene razón que a veces esas actividades extras que no sí. son ni familiares, ni del negocio, ni nada, o sea, que son totalmente lúdicas, o sea, uh-huh. placenteras para ti, para tu persona, son necesarias pues para que continúes con el ritmo... de trabajo, ¿no? Que a veces se carga.
Y hablando de otra cosa sobre los horarios, uh-huh. también es la atención al cliente. Uh-huh. O sea, delimitar tus horarios. Uh-huh. Yo uso mucho la tecnología a mi favor. Uh-huh. Entonces, mi teléfono automáticamente se pone en la lunita, uh-huh. no molestar. Uh-huh. Y las únicas llamadas que entran a mi teléfono son las que están en mis favoritos. Uh-huh. Y en mis favoritos solo están mi familia... y 2, 3 de mis mejores amigos, uh-huh. que yo sé que esas llamadas sí las quiero aceptar porque son personales.
Te refieres ya en la noche, pues ya que ajá. cerraste la
pero chica. WhatsApp está en mute, uh-huh. Messenger está en mute, uh-huh. mis mails no los checo hasta el lunes uh-huh. otra vez. O sea, y ya mis clientes saben, porque en las pláticas yo les he dicho que yo valoro muchísimo mi vida privada, mi vida en familia, que uh-huh. eso alimenta mi creatividad. Uh-huh. Y entonces que si les surge, uh-huh. me hable. O sea, si es algo así urgente, uh-huh. que me tienen que marcar, pero me marcan y me cuelgan y me marcan y me cuelgan, uh-huh. a la tercera llamada me va a entrar. Uh-huh. Pero ya saben. Uh-huh. Entonces ya también no me van a hablar por alguna cosa superficial, porque uh-huh. me pasaba al principio que a las 11 de la noche yo estaba recibiendo llamadas de, uh-huh. de cuestiones que no tenían ninguna urgencia y que podían haber esperado horarios de oficina. Uh-huh. Pero pues la gente somos muy comodina y pues si alguien nos atiende, uh-huh. pues... a la hora que se nos ocurrió le hablamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, poner y delimitar. O sea, hay mucha gente que te va a decir, no, checa el mail inmediato, contesta rápido. Y los, uh-huh. yo creo que es mejor tener una salud mental. Uh-huh. Yo checo mi mail en la mañana uh-huh. y a mediodía y mis clientes lo saben. O sea, uh-huh. mis clientes saben que si les surge, WhatsApp o márcame.
No, y también depende de la actividad que realices, ¿no? Esto no lo va a hacer un neurocirujano, ¿verdad? O sea, no va a poner su teléfono en mute. Sí, o sea, no, obviamente... Digo, las actividades que realizamos tú y yo para trabajar, pues no son de vida o muerte.
No son de vida o muerte y se alimentan uh-huh. de que tu vida sea una vida
equilibrada. Sí, y ahí yo creo que sí, uno tiene que ser muy honesto en uh-huh. su forma de ser, porque a lo mejor... Bueno, tú probaste los dos mundos, ¿no? Probaste, sí. Estuve en el estudio y luego estuve en la casa todo el tiempo y te diste cuenta que no, o sea, que ni una ni otra. Tenía que ver como un híbrido, como ahora dices, ¿no? Y yo también, me doy cuenta que si me... Porque cuando siendo freelance te puedes enfrascar lo que quieras en el trabajo, o sea, mucho tiempo... Pero, y no hay quien te ponga un tope, o sea, porque pues no hay un jefe, no hay...
Tu pareja o tus hijos,
pero... Ajá, me refiero a nadie, de tu misma chamba, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo también puedo ser muy engranada en el trabajo, pero si me doy cuenta de que, oye, o sea, ya estoy descuidando a los hijos, o al revés, o sea, que estoy mucho con los hijos, o mucho con otras actividades que son placenteras para mí, y no he hecho nada de mi trabajo, digo, no, pues ya tengo que... O sea, es una estira y afloja, ¿no? Sí. Entonces, y si tienes que ser muy honesto contigo mismo para saber de qué pata cojeas, para saber qué candados pones uh-huh. para tu trabajo, como este que dices del horario. Uh-huh. O sea, si yo sé que me concentro mucho mejor en una oficina, pues no me voy a quedar trabajando en casa. O si yo, por ejemplo, yo ahorita no puedo tener una oficina o un taller propio, ¿no? Entonces yo trabajo cuando los hijos están en la escuela. O sea, porque uh-huh. yo sé que si me pongo, y lo he intentado, me pongo a trabajar aquí cuando están los hijos y hay distracción tras distracción, o viene Matías y me avienta las pinturas. Entonces, Yo ya sé, oye, Marcela, no puedes tener ahorita un taller. Ahorita esa no es opción. ¿Qué opción tienes para trabajar a solas? Por las mañanas. Yo trabajo de 9 a 1 y ahí no hago obstáculos. Y yo me conozco que yo voy a querer hacer la comida y voy a querer ir al mandado. Entonces, yo tengo que hacer todas las actividades de ama de casa fuera de ese horario de 9 a 1, porque yo sé que de 9 a 1 no voy a hacer absolutamente nada más que mi trabajo. Entonces, porque yo me conozco, ¿no? Entonces, como que sabes cómo reaccionas ante ciertas circunstancias, entonces sabes en dónde está tu mejor lugar para trabajar, o que lo que decía, qué candados poner, como el horario, o como las cosas que vas a tener alrededor, o no sé, el espacio donde vas a trabajar, no sé, eso como que...
Sí, delimitarlo.
Exacto.
Eso está muy importante, delimitar el horario, muy importante, pero también el espacio. O sea, porque luego ahora muchos freelance diseñadores o creadores de contenido, ahora muchos freelance son también los content manager o media manager que te llevan tus redes sociales y demás, pues puedes trabajar en una laptop
donde quieras,
donde sea, y eso es muy padre, pero también es un poquito más complicado ser productivo cuando haces.
Exacto.
Y ahorita que tocaste este tema de que pues quiero ser, o sea, tengo que ser ama de casa de tal a tal hora y mamá de tal a tal hora y luego ya empresaria de tal a tal hora, también algo que nos costó mucho trabajo y a lo mejor todavía nos damos nuestros resbalones con ese tema, es el de outsourcear.
Exacto.
Hace mucho tiempo leí que la gente exitosa era la gente que se recargaba o se apoyaba o contrataba personas más capaces que ella para que hicieran las tareas en su lugar. Y la gente mediocre contrataba gente menos capaces que ellos para sentir ese sentimiento de poder, ¿no? De que te estoy diciendo cómo lo hagas y te estoy corrigiendo todo el tiempo, y eso me hace a mí sentir como poderoso y el ego, ¿no? Se te infla.
Sí.
Y no es eso lo que aprendimos de antes, sino lo que aprendimos es en el perfeccionismo de querer hacer todo nosotros porque creemos que nadie lo hace mejor que nosotros, no dejábamos que otra persona nos ayudara.
Y no crecíamos.
Y también nos frustrábamos porque el burnout, que tampoco sé cómo se dice en español.
Ay, me dejaste de tarea otro día.
Sí, puras tareas ahora. El burnout es cuando te saturas de algo. Entonces, imagínense un mes, ¿no? Que ese épico mes que tuve 40 bodas y 120 sesiones de retrato. No es un mes, fue un año. Entonces, pero un año no es dividirlo entre 12. O sea, se juntó muchísimo. Y yo lo hacía todo, o sea, todo lo producía yo. Ese mes ya no estaba disfrutando de ser freelance. O sea, ahí yo ya estaba diciendo, quiero trabajar de 9 a 5 de lunes a viernes. Y que el sábado y el domingo me valga gorro lo que pasa en el mundo. Y el lunes ya otra vez, ¿no? O sea, llevé mi pasión, la llevé a un extremo de desorganización, de hacerlo todo yo solo, de no tener orden, de no tener una estructura en la que lo que me apasiona hacer se volvió una carga. Y ahorita todas las cosas que a mí no me salen tan bien, para lo que yo no soy el mejor en lo que hago o no me dejo tan contento, se los dejo a otras personas que me ayuden, hago derrama económica, se le doy vuelta a esta belleza de capitalismo en la que vivimos y yo estoy mucho más creativo como para hacer proyectos personales o incluso encontrar nuevas maneras de hacer negocios. Que esa es otra herramienta de ser autoempleado que a mí me encanta. Cuando recién me volví autoempleado, un primo mío me dijo, me platicó esto, me dijo, es que el fotógrafo tiene que inventarse su trabajo. Y yo no entendía. Porque eso es un tema, ¿no? Cuando eres autoempleado. ¿De qué voy a vivir, no? Justo la semana pasada platicaba con nuestra hija, Emma, y me decía, pues es que lo que más me gusta es actuar, pero para actuar tengo que pagar.
Porque ella paga
por clases. Actuar, porque va a clases de actuación. Y yo le decía, no, es que cuando seas grande, que ya sepas actuar, te van a pagar por actuar. Y pues qué padre que te pagan por lo que quieres hacer. Pero un actor, pues no, o sea, muchas cosas no las va a hacer él. Y es igual, o sea, un escritor, pues algunas cosas les va a mandar maquilar. Una diseñadora de bolsas, pues no va a estar cosiendo literalmente o hilando y haciendo los telares, ¿no? O sea, muchas cosas las compras, pero eso nos tardamos mucho en entenderlo.
Yo creo que eso le puede pasar mucho a la gente que aparte de freelance es que se dedica a algo artesanal o algo artístico. Porque a lo mejor si una persona deja su trabajo para poner una taquería, no se hace ningún empacho, va a contratar 2-3 personas que lo apoyen para hacer los tacos, ¿no?
Claro.
Y él va a llevar las finanzas quizá, o no sé, va a ir a hacer corte al final del día, o guachavara. Pero los que hacemos algo que nos apasiona, o sea, un producto o un servicio que va alineado con nuestra pasión, es muy difícil soltar, o sea, porque sí. Por lo que acabas de decir tú, o sea, se nos hace muy complicado creer que alguien más lo va a hacer como nosotros. Y no porque, bueno, sí puede ser una cuestión de perfeccionismo, pero también una cuestión de amor por lo que haces. O sea, sí. Como que piensas que a lo mejor esa persona no le va a tener tanto cariño y no lo va a hacer con el cuidado necesario. Bueno, estoy hablando por mí, la verdad. Cuando yo hacía todos los productos que vendía, pues obviamente tenía un límite, no podía hacer más de cierta cantidad, porque pues digo, nomás tengo 2 brazos, ¿verdad? Entonces, me batallé mucho para soltarle a alguien porque decía, es que no lo va a hacer igual, o no le va a poner el mismo cariño, o no le va a poner... Y aparte se me hacía muy romántica la idea de que, pues yo lo hago con mis manos, hasta que entendí, bueno, a ver, este es un producto hecho a mano, a lo mejor no son las mías, pero es mi creatividad y es mi talento para diseñar, etcétera, pero la persona que lo está haciendo, está trabajando también con sus manos, sigue siendo un producto, o sea, mi negocio sigue siendo igual porque sigue siendo un producto hecho a mano, no es un producto hecho en la maquila ni nada. Claro. Ni en serie, son productos únicos, bla, bla, bla. El concepto sigue siendo el mismo, pero si me apoyo de 2 o 3 personas más que ahorita me ayudan, que son maravillosas para coser, o sea, incluso mejor que yo, y he visto que, o sea, en el momento que me decidí soltar y se los di a ellas, me di cuenta que sí, o sea, que ellas también son muy buenas y les enseñé un poco y ya se arrancaron y ahorita lo hacen mejor que yo. Entonces sí me doy cuenta que el espíritu sigue siendo el mismo, o sea, como que yo me era más la idea la que no me atrevía a soltar.
Ajá.
Y el espíritu sigue siendo el mismo porque son amas de casa que trabajan en esto y que, digo, algunas de ellas también tienen otros trabajos aparte de este y ¿cómo se llama? Y le ponen el mismo cariño y les gusta lo que hacen y sigue siendo pues hecho a mano, que al final de cuentas es lo que me interesaba, ¿no? De una forma artesanal y productos únicos y todo. Entonces, y aparte yo tengo la ganancia de que crecí, o sea, de que mi negocio llegó a más gente y que no, o sea, de otra manera no lo hubiera podido hacer. Esa era la única forma, o sea, que la gente, que te buscaras gente que te ayudara.
Entonces, sí, yo me acuerdo que ya empezabas en un nivel en el que se te... No se enojaban tal cual, pero sí se agüitaban tu clientela de que no alcanzaban, ¿no? A comprar. O sea, como hacías una cantidad tan chiquita, tan pequeña de productos, cuando lo anunciabas se vendía en minutos o horas. Y ya para cuando alguien como yo despistes que checa su mail una vez al día, pues ya no había nada, ¿no? Y se agüitaban.
Exacto. Sí, sí, sí. Eso fue la... Como la señal, ¿no? De que ya, Marcela, o sea, ya suelta. Entonces, sí es difícil como freelance. O sea, si yo hubiera trabajado en una empresa... en donde yo hubiera visto esa necesidad, pues lo haces rápido y ya, o sea, como que en una empresa que se dedicara a lo mismo, o sea, yo hubiera sido la encargada de producción, por decirte, ¿no? O sea, o sea, como que, ay, pues hay más demanda, pues órale, consíguete más gente y punto. Pero cuando hay
este
sentimiento
clavo, ¿no?
Así...
Es que se acabaron mi café y se me cerró la...
Perdón.
Diste en el clavo cuando dijiste algo artesanal, o sea, algo artístico comparado con un producto. Porque muchas veces en pláticas con otras personas te decían, pues ve una maquila y que te lo produzcan. Y tú dices, no, es que eso no es la intención. O acepta pedidos. Y yo, pues es que no, o sea, no soy una costurera. Estoy haciendo cosas que a mí me gustan. Estoy haciendo mis creaciones, mis diseños. Pero hay gente que no lo entendía porque tiene un mindset de empresario, que no está mal. O sea, es otro mindset solamente. Y no te entendían de que, pues, que, o sea, ¿qué onda con esta morra, no? Que fumó, que no se mochó.
¿Qué otra, David? ¿Qué otra desventaja? Que ya nos hemos cuenta
hemos
que no.
Dicho
que...
desventajas y ventajas,
es
¿no?
Es que es lo mismo, ¿no? Como que depende del cristal con que se vea.
A mí la ventaja... O sea, es que incluso las ventajas. Por ejemplo, la ventaja es dedicarte a hacer lo que te apasiona. ¿Sí? Esa es la que más me dicen. No, es que qué bendecido eres porque vives de tu pasión. Y yo digo, tengo 20 años haciendo esto. O sea, tengo 20 años haciendo esto y tengo 13 años viviendo 100% de esto. Y mi pasión se ha ido y ha vuelto.
Como es normal, yo creo.
Se me ha escapado de las manos y ha regresado y va y viene. Y ya con estos 13 años que tengo de vivir 100% de mi fotografía, entiendo que se va y viene. Y cuando se va, pues yo sigo chambeando, sigo talando, ya no me da el bajón, sino que yo digo, al rato regresa, ya la conozco, es como un gato, ¿no? Se escapa y luego regresa como con nuevas ínfulas, ¿no? Entonces, algo bueno es vivir de tu pasión, pero esa pasión se puede perder si no la cuidas, si no la alimentas, si no le das su lugar, si no la atiendes cuando está, o sea, cuando te llega cuando la musa te toca, ve y hazlo, ¿no? Porque si tienes, por ejemplo, si estás muy cargado de chamba, ¿sí? Porque hablábamos de trabajas mucho, ganas mucho. Pero si trabajas mucho, tu creatividad inevitablemente se baja. Porque yo lo veo así, tienes una energía, una disponible. Cantidad de energía disponible. Sí, hay gente que tiene más energía, hay gente que tiene menos energía. Tú tienes tu cantidad de energía disponible. La puedes invertir en trabajar mucho o la puedes invertir en trabajar poco, pero de una manera muy espectacular. Entonces, cuando trabajas poco de una manera muy espectacular, tienes que educarte en otros rubros que a lo mejor no te apasionan, como es venderte bien, como es colaborar, cotizarte, relaciones públicas, o sea, otras cosas que te van a ayudar a venderte mejor. Porque estás de acuerdo que cualquier persona, vamos a hablar de un diseñador, tú puedes encontrarte diseños de $5, de 100 pesos, y puedes encontrarte diseños de 40 mil pesos, de $2,000, no el mismo diseño, pero es el mismo proyecto de diseño. La única variable en eso va a ser cómo te lo venden, cómo te hacen sentir cuando lo venden. O sea, a lo mejor ya me estoy metiendo en otro tema que también me gusta mucho.
Sí, hay que apuntarlo para el siguiente episodio.
Pero el punto es eso, o sea, uno de las cosas bonitas de ser autoempleado es que puedes vivir de tu pasión, pero eso también es una de las cosas malas, porque te puedes abandonar a tu pasión descuidándola, haciéndola en exceso, y haciendo que tu pasión y tú se gasten y se dejen de hablar, ¿no?
Pero también, sabiéndolo del lado bonito o el del lado positivo, o sea, tienes mucho campo hacia dónde crecer. Es muy normal que yo escuche de los amigos que tenemos en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, pues, que dicen, no, es que, digo, el sueldo está muy bien y lo que tú quieras, pero ya estoy topado. O sea, ya no hay chance de crecimiento. O sea, ya no hay, si yo quisiera ser gerente, o sea, no lo hago por la lana, sino por el reto intelectual. Ya no hay para dónde crecer, los gerentes aquí ya están bien, o los directores ya están bien estacionados, y está cabrón que yo entre, no sé. Entonces, en el mundo del freelance, o sea, el cielo es el límite, pues. O sea, entre más creativo seas y entre más trabajes en cuidar esa pasión, como tú dices, o sea, pues tú puedes crecer de forma personal y profesional y en todas las áreas de tu vida, en la financiera, en la que quieras, en la que tú me digas. O sea, no hay tope, puedes crecer hasta que tu imaginación te lo impida, pues, o sea, porque no hay alguien que te diga, no, hasta aquí ya está.
Sí, nunca va a pasar eso.
Ajá, y nunca va a haber alguien que esté más arriba que tú, pues digo, tú eres el que lleva la batuta, ¿no? Entonces, pues tiene
sus cosas buenas y así. Sus cosas malas, como todo. No sé si aclaramos algún punto.
Me confundiste más, José.
O la gente va a picarle unsubscribe, unfollow.
Oigan, sí, esto no, hablando de eso, pues no está nada estructurado. La verdad es que son charlas. Estas charlas tenemos David y yo muy seguido y me encantan porque platicamos de cosas que nos interesan a los dos, porque los dos somos freelance. Y somos creativos, y la neta, este podcast, la idea fue, pues nomás prender el micrófono y ya, o sea, seguir con estas charlas, que no tienen mucha estructura quizá, pero que nos enriquecen, y que pues estoy segura que a alguien más por ahí le puede servir de algo, ¿no?
No, y gracias a los que nos han dejado recaditos, sí, la verdad.
Muchas gracias por sus recados, de verdad.
Nos encanta leerlos.
Nos pueden seguir en Instagram, en buenbeat.podcast, y ¿dónde nos encuentran?
Si no tienen Instagram, en cualquiera de los catálogos de podcast, no sé ni cómo se llaman, yo la neta uso el iTunes, el de podcast, el que bajas la aplicación podcast, si tienes alguna aplicación de iOS, pero también está en iLatina, VOX, iVoox, y debe haber otros. Estamos, si lo estás escuchando en este momento, qué suerte tienes, porque estamos por cambiar de servidores, pero eventualmente van a seguir funcionando, ¿no?
Ok, pues ya me tengo que ir. Y
¿a dónde vas,
Marcela? Pues a la escuela, eso es como, siempre nos ponemos a la misma hora y termino yendo corriendo.
Córrale, pues.
Pero las recomendaciones de la semana, les digo la mía. ¿Ya tienes la tuya?
En lo que dice la tuya, güey. Y es que ya la tenía y dije, no, ahorita no es el momento, ahorita tengo que acordarme cuál era.
Oigan, yo les quiero recomendar, no va a ser un libro ni nada, es una chava que está en Monterrey y que hace, hablando de freelancers y de autoempleados, tiene un pequeño negocio de cerámica artesanal. Y está hermoso. Me acaba de llegar esta semana unos bowls que le pedí, unos platos así como soperos. Le pedí dos para conocer su trabajo y no, le voy a pedir más cosas. Hace platones, hace plato plano, plato hondo, tazas, creo que también hace. Ella se llama Vange y su, bueno, yo la sigo en Instagram y se llama, la pueden seguir como Vange y su Calixta. Su negocio se llama Calixta. Ella es Vange. Entonces en Instagram la encuentran como Vange y su Calixta. Y creo que en Facebook está como Calixta. Así nada más a secas. Entonces lo ponemos en las notas para la gente que le interese. Pero son productos súper bonitos. O sea, se ve sí, que están hechos con mucho cariño. Y bueno, a mí me gusta mucho la cerámica. Entonces se me hace muy bonito. En la casa tenemos nuestros platos así todos combinados. No tenemos una vajilla así plana.
Sino por que, si alguien nos quiere mandar una vajilla.
No, a mí me encanta. O sea,
un plato que le sobre por ahí.
Yo he ido comprando mis platos así separados porque me gusta que estén así combinados.
Pero son platos donde alguien más ha comido en vidas anteriores.
Ajá, son de segunda, exacto. pero nunca había comprado, la verdad, algo artesanal.
Están muy padres.
Están muy, muy bonitos.
Entonces, gracias, Vange.
Entonces, esa es la recomendación de la semana.
Y ya me acordé cuál iba a ser.
Ah, excelente.
No tiene nada que ver con ser autoempleado, pero sí es algo necesario. Es el libro de Pequeño Cerdo Capitalista.
Ah, está
bien. Es un libro que escribió una niña mexicana, y digo niña porque está bien chavita.
Ah, ¿cuántos años tiene?
Pues de veintitantos, o sea, está muy, muy, muy chavita.
Es una bebé.
Pero es como esos genios financieros, ¿no? Como que desde chiquita tenía... Bueno, tenía esa edad cuando escribió el libro. Ahorita ya debe tener unos... Ya debe andar treintona. Ya está vieja, ya no le dan caso. Pero cuando estaba chava y sabía lo que decía, escribió este libro de Pequeño Cerdo Capitalista y lo escribió de finanzas personales o de finanzas para artistas.
Ah, está padrísimo.
Sí, ahí está.
No lo he leído.
Está muy, muy padre porque te lo explica en un lenguaje natural. Se lo recomiendo mucho. Y ella tiene el libro y tiene la agenda como para que lo lleves a cabo lo que te recomiendo. Okay. ¿Está bueno?
Está muy bien, pero sí, está padre luego un episodio de puras finanzas, ¿no?
Sí, la invitamos a ella, que nos ilustre. Está bueno. Pues ya le cortamos, chavos. Ahí se ven.
Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.
Bye. Bye.